La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
En verano se disfruta y también se gana. Ganamos un buen bronceado para postear. Ay, y nuevos pasitos de baile para TikTok. Pero este verano ganas más que eso. Con Movistar todos ganan todos los días. Participa recargando o comprando tu paquete desde $2. También contratando o renovando tu plan desde $16.50. Recibirás un código para girar la ruleta digital. Y gana bonos de datos, promocionales de verano y smartphones todos los días. Movistar. Más información en movistar.com.sv.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, martes 23 de marzo del año 2021, en la recta final de un periodo de selecciones con mucha actividad todavía. Faltan dos juegos el jueves y uno el domingo entre Selección Sub-23 y Selección Nacional, y además camino a la Semana Santa, la Semana Mayor, y por eso aquí tenemos literalmente a los talcigüines de la... de la crónica deportiva aquí, los señores Betancourt.
A los azacuanes.
Betancourt, sí, bueno, en fin, el concepto, ahí caen varios. El señor Marcelo Betancourt y el señor Rafael Oreste Membreño en la producción. El señor Samuel Martel, el penitente de la producción. Y el señor penitente literal, porque sí. Va hasta Curazao. Y en los controles, Hugo Agogó, bárbaro Hugo. Hey, ¿qué onda, Hugo? Hay que estar al día, ¿verdad? Con aquellos trámites, muy bien. Bueno, el servidor de ustedes, Cristian Vialta. ¿Qué dice el señor Membreño? Te veo inquieto, Rafael Oreste, te veo deportivo, ¿qué pasa?
No, todo bien.
¿Todo bien?
Sí, un saludo para todos, saludo a Marcelo, a Hugo y Samuel. Qué buena música la que puso Hugo al inicio con Lenny Kravitz, esa versión de American Woman del grupo Guess Who. A mí me recuerda a nuestra particular amiga Aileen Menjívar.
Esa
canción, un saludo a Aileen.
Licenciada.
Sabemos que ella sabe que le tenemos mucho cariño, y la verdad esa canción, no sé por qué, me recuerda a ella. Más que todo la música de Lenny Kravitz, a ella le gusta.
Sí.
Lenny Kravitz.
Bueno.
Así es que le mando un gran saludo a Aileen. Bueno, sí, sigue la semana futbolera, ¿verdad? Con esto del preolímpico.
Tenemos, siempre hay algo que platicar, hoy tenemos unas muy interesantes declaraciones.
A eso, las declaraciones, ¿verdad? He estado leyendo algunas por ahí del técnico de la selección, del Ruso Flores, Jaime Alas, así es que, bueno.
Será un buen programa.
Sí, será, ojalá.
Claro que sí.
Ahí
saludemos, saludemos al joven. Al ex, debería estar en el programa los ex, el ex joven. Marcelo Betancourt.
Son ex, mira, no saber de quién.
Mira, pero es que de verdad yo a Marcelo lo conocí cuando era un cipote. Cipote, creía en el fútbol, creía en todas cosas. Aquel corazón puro se ha llenado de tantas cosas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Creía en Milovan.
Así,
sí.
Bueno, ahí había varios, ahí, sí. Había varios ahí, no me preocupe.
Así que bueno,
¿has visto esa cena de despedida de Milovan aquí en Los Próceres? Una noche antes de que fuera.
Lágrimas, había muchas lágrimas.
Yo dejé unas fotos por ahí y nunca se publicaron, porque sí andaba de paparazzi con mi camarita.
Pero me imagino que topaba periodistas aquellos.
Sí, por supuesto.
¿Verdad?
Sí, no, era Milovan y un grupo de periodistas.
Sí, claro.
De radio, más que todo.
El día siguiente yo estuve con él en el aeropuerto.
Sí,
yo fui para asegurarme que se fuera ese señor.
Sí, yo sé.
Y en efecto
sí.
Se fue.
Sí, se fue.
Se fue forradísimo. Bueno, en fin, bueno, Marcelo Betancourt, no queremos molestar a don Marcelo.
Escribimos un libro, la verdad, bien. Un día vamos a escribir un libro.
¿Tenemos qué?
Vamos, sí, sí, sí.
¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo te va?
Pues bien, bien, nada, aquí, tranquilos, tenemos el día de descanso hoy sin partidos y ya mañana comenzamos otra vez.
Pero la selección nacional hoy se activó ya, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, hoy dieron conferencia de prensa Jaime Alas, Carlos de los Cobos y Andrés Flores. Fue una prensa, una conferencia virtual.
Virtual, sí.
Sí, así es. Estuvieron dispuestos a hablar de bastantes cosas.
Creo que tenemos un poco de todo, pero antes vamos a una ronda de recomendaciones. La primera, todos los días puedes ganarte un smartphone para disfrutar más tu plan ilimitado o tu paquete con todo. Conéctate con gigas sin límites, tus apps favoritas, minutos a toda red y participa en la ruleta donde todos ganan. Esto es, por supuesto, con Movistar.
Y déjeme decirle que con Sky Familiar puedes vivir el clásico español y el clásico inglés también en exclusiva, con hasta 35% de descuento en instalación y los primeros 5 meses. Contrata Sky al 2205-8585.
Bueno, tenemos algo de Jaime Alas. Entiendo que dio unas declaraciones muy interesantes, Jaime. Escuchemos. No nos sorprende, creo, ¿verdad?, que el ruso haya tenido que salir a la conferencia, que Jaime Alas haya tenido que salir a la conferencia, porque...
Sí, son los más experimentados, los más veteranos en el, uh-huh, del llamado, junto a Henry quizás, serán los más antiguos de ser parte de la selección.
Y descontaminados, además.
Son también ellos no, claro, lo permiten, esa es otra cosa.
No, ellos son otra cosa.
Son otra cosa, sí.
¿Verdad?
Los
pero
conocemos desde muy jóvenes.
Sí. Y pero sabemos. ¿Y por qué no sale el presidente de la federación a la conferencia? ¿Y sabes por qué lo digo? No es gana de molestar. Es que lo deportivo se ha visto directamente afectado por un tema que desde lo administrativo debió haberse resuelto.
Correcto.
Entonces ahora, como que desde lo deportivo se generó la situación, no es así la cuestión.
Que expliquen, no sé qué, no. O sea, no tienen por qué salir a explicar ellos.
Uh-huh. Correcto.
Un craso error administrativo, ¿no?
Correcto. Pero bueno, escuchemos lo que dijo el señor Jaime Alas.
Sí, fíjate que la verdad, Milton, yo nunca tuve, bueno, nunca supe lo que estaba pasando hasta que salieron las noticias en los medios, las noticias en las redes. Entonces uno dice que qué pasó, ¿me entendés? Entonces sé que con esa intriga que está pasando. Después tuvieron conferencias que, bueno, que a la vez uno sabe que los problemas que se dieron, en mi forma de pensar, no se tenían que dar. Cuando yo estoy acá en la selección, se arregla de primero, nos tenemos que poner todos en la misma sintonía, de acuerdo. Entonces quizás hubieron errores, digamos, que no se tomaron las mejores decisiones, como te voy a repetir. Ya somos jugadores de madurez, de experiencia. Los que fueron a hablar ya son jugadores grandes. Entonces quizás hubieron errores. Como que muchos jugadores se fueron en ese desorden que están pasando en un momento. Pero como te digo, ojalá se arregle esto para el bien del grupo, ¿no? Porque sé que todo esto está dañando a la selección. Y a nosotros no te voy a mentir, a nosotros nos está dañando esto, pero lo que queda es hacer un buen partido del día jueves y ganar.
Última pregunta, por favor.
Sí, la verdad, yo he estado con Henry. Yo estaba en procesos anteriores con Henry. Sabemos que es una gran persona, ¿no? Sabemos que Henry, yo no soy de esos que tienen tanto contacto con él. Yo solo lo... Hablamos, somos normales amigos. Yo nunca he tenido un problema con él. Hay cosas que uno no puede hablar mal de esa persona o cómo se lleva uno con otro. Entonces, yo soy muy reservado en eso, como te voy a decir. Quizás los errores fueron eso, ¿no? Los errores fueron en que se hizo mal todo. Quizás la experiencia o la madurez que ellos tienen no supieron demostrarla o presentarla en la hora de hablar. Sabemos que son decisiones difíciles, ¿no? Pero como te digo, ahora borrar esto el día jueves y cerrar esta novela lo más pronto posible para el bien de nosotros, ¿no?
Bueno, escuchamos ahí parte de lo que declaraba el señor Jaime Alas.
La novela.
Muy comedidos, como les se caracteriza, pero además me parece que puso un par de puntos sobre las sillas, Jaime. Ya lo habíamos dicho hace ya varias ocasiones, ¿verdad? Que iban a salir estos jugadores que a ellos les iba a tocar venir a poner la cara, y literalmente eso es lo que han hecho, como corresponde con gente seria, como son estos dos muchachos, ¿verdad? Pero insisto, a los que deberían estar dando la cara.
Sí,
hoy escondidos, ¿verdad? Dirigentes.
La verdad que son jugadores que tienen propiedad para hablar en esos términos, llamándole desorden a lo que hubo, ¿verdad? Mal manejo de una situación. Y si ya lo dice un jugador que está dentro, o sea, ya no hay más que decir.
Sí, fíjate que ya escuchándola completa, me quedaba la impresión que el espíritu de Jaime Alas, que decía tenemos que arreglar esto, y después hablaba el Ruso Flores al respecto, y el mismo de los Cobos, diciendo, con ese espíritu de hay que sacar esto adelante, como que, para quitárnoslo de encima, porque ya saben que es una situación irreparable, al menos de cara a esos dos partidos que vienen. Y de alguna manera se resignaron a eso, y ahorita van a sacar agua del pozo. Es decir, ese es el espíritu que yo sentí, y yo creo que no, ese no es el espíritu más sano si tú querés llegar lejos en una eliminatoria mundialista, o por lo menos si ese era tu proyecto desde un principio. Entonces, para mí ese es el problema. Pues se pueden ir como con el espíritu que quieran, pero si vas a comenzar una eliminatoria mundialista, no es lo más recomendable.
Claro que no.
Tener que ir con
claro
esa,
que no, claro que no.
Con esa tormenta encima.
Pero si solo hay limones, vienen Jaime y el Ruso y dicen, hey muchachos, ¿qué hay para comer? Solo hay limones. Ok. Entonces, hagámonos una buena limonada. Y pues sí, a ellos les ha tocado venir a ver, a empezar a enterarse, ¿no? Por eso también me parece que es muy prudente lo que dice Jaime, sin, me parece, que descargar sobre nadie, pero eso sí, haciendo, me parece, una autocrítica en general sobre que se necesita una actitud distinta, ¿verdad? Yo no creo que esté hablando solo de los jugadores, por cierto.
No,
¿verdad? Pero así son estos muchachos, son gente mucho más comedida. Tenemos por ahí, ¿quién? Escuchamos a De Los Cobos, dijo algo interesante.
Sí, incluso habló de un cambio, posible cambio de sistema por
relleno,
la ausencia de jugadores.
El relleno humano.
Escuchemos a Carlos De Los Cobos entonces. Tírele, señor Martel.
Bueno, con mucho gusto, mucho saludarlos antes que nada. Bueno, la realidad es que hemos tenido muy poco tiempo de trabajo. Ustedes saben que el domingo nos reunimos, fue la convocatoria el domingo. Aproveché el mismo domingo para poder trabajar un poco con los muchachos, adelantar, porque pues siendo poco tiempo hay que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, ayer ya trabajamos en nuestro estadio, en Cuscatlán, buscando la idea. Ustedes saben que es un grupo relativamente diferente y es importante que los muchachos que han venido se adapten rápidamente a nuestra idea y a la propuesta que tendremos para el partido. Entonces, en ese sentido, trataremos del poco tiempo que tenemos, aprovecharlo al máximo. Hoy trabajaremos nuevamente en nuestro estadio y mañana solamente haremos un trabajo ya más dirigido a definir la táctica fija. En cuanto a Henry, Henry está bien. Los informes de nuestro doctor, el doctor Oseas, son positivos, es decir, Henry está listo por si es necesario o si decido que sea él quien inicie el partido. Él está listo y eso es bueno porque sabemos que Henry ha sido un elemento importante a través de este proceso que hemos tenido, y es un jugador de experiencia que genera confianza en el grupo. O sea que afortunadamente parece que está listo y para si es necesario contar con él.
¿Siguiente pregunta?
Es una muy buena pregunta. En general bien, con una gran actitud, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión de aportar cosas buenas para nuestra selecta. Ha venido con un buen nivel dentro de lo que cabe. Sabemos que, por ejemplo, el caso de Jaime Alas está muy activo en su equipo, ha sido un jugador fundamental, o sea que tiene una permanente participación, por esa razón se encuentra en ritmo. El caso de Domínguez es un caso que hay que manejar porque Roberto no ha jugado los últimos juegos, estos últimos meses, a partir de diciembre prácticamente no ha tenido participación oficial con su equipo. Ustedes saben que Roberto se encuentra en Albania y con el equipo Partizani, y es un equipo de los mejores de esa liga, y lógico, como un jugador nuevo, recién contratado, bueno, él está luchando por ganarse una posición. Pero Roberto siempre es un jugador, a pesar de su juventud, un jugador maduro, un jugador que tiene calidad, que en su momento puede ayudarnos. Y en general, los muchachos, el caso de Cacho, también, él tuvo un problemita no físico, pero no tenía que ver con el fútbol, sino con el tema de algún bicho que tomaron algunos jugadores y estuvieron con problemas estomacales durante unas semanas y no estuvo jugando. Pero Cacho es un jugador con experiencia, Darín es un jugador con muchísima personalidad y es un elemento que también nos puede ayudar. En general, lo más importante que te puedo comentar es que han venido con una muy buena actitud, con un gran entusiasmo, así lo he notado en los entrenamientos y lógicamente espero que eso se vea reflejado en el partido de pasado.
Bueno, ahí escuchábamos a Carlos de los Cobos detallando algunos de los jugadores que vienen. No sé si es muy temprano, pero nunca va a ser, creo yo, que el momento idóneo. Así es que da lo mismo preguntárselo ahorita o el jueves. ¿Cuál es la alineación, Marcelo?
Hoy Carlos de los Cobos está hablando que probablemente tenga que jugar con dos delanteros, porque como no, además de que se cayó Oscar Serén por lesión, se lesionó en Jocoro, trajeron a Ibsen Castro en lugar, pero él es más un lateral, y por el otro costado, Alex Larín parece que no va a poder jugar porque por los problemas, uh-huh. no está uh-huh. disponible probablemente para este por lo menos para el jueves. Podría ser Benji Villalobos en la portería.
¿Cómo que Benji Villalobos? ¿Y Henry Hernández?
No creo.
Bueno. Está resentido.
Bueno, empezamos. Sí, tuvo
un golpe. El doctor Oseas lo ha examinado.
Digamos que está el primer punto, la primera situación que no es deportiva, que afecta a lo deportivo.
Sí. Vale, seguimos luego. Con en la defensa, Brian Tamacas, Iván Mancía, Roberto Domínguez y probablemente Andrés Florejaco.
Okay.
Vea, digamos, porque como no está.
Como usted diga, señor.
Como no está Larín.
Aquí usted manda.
Y no está Barahona y ni Jiménez. Ajá. El triángulo del centro, que más o menos él siempre utiliza, podría estar Rodrigo Rivera, Gerson Mayén y el otro. Se me escapa ahorita.
Puede ser, Marcelo. Así estamos. Así es como estamos. Justamente.
Diego Coca, pues.
Diego Coca. Habían sí. otro más, pero ya me voy a acordar. Y luego por izquierda podría estar Jaime Alas, por derecha el Ruso Flores, uh-huh. y adelante ya te queda o Rugamas o Joaquín Rivas. O también podrías poner a Dustin Corea.
¿Restes algo mejor?
No, la verdad que imagínate cómo son las cosas. El técnico lo decía, porque ya no lo dice, que había poco donde escoger, que no hay mucha, no sé.
Isaac Portillo es el otro que podría estar. Isaac Portillo
puede jugar de contención, sí.
Me gusta más eso.
Pero se van 6 jugadores y no tiene problema. Se le llaman otros 6, o sea, hay o no hay jugadores, ¿verdad? De ahí empiezan las cosas que no. A veces no concuerdan los discursos que escuchamos de un día para otro. Elementos siempre van a haber. Ahora, si hablamos de niveles, yo lo he dicho muchas veces también, aquí no hay un jugador que haga diferencia, no hay. No hay un jugador excluyente, digamos, ¿verdad? Uh-huh. En el fútbol salvadoreño, así es que pongas el uno, el otro, vas a ver casi que lo mismo poniendo la alineación que pongas.
Creemos.
Sí, o sea, no, o sea, va a cambiar nada.
¿Tú crees que a ese rival se le gana con cualquier 11 de jugadores salvadoreños de primera?
Bien preparado, sí.
Ah, ¿verdad? ¿Y en este caso?
Es que iba a ser lo mismo, aunque estuvieran nosotros. El poco tiempo de preparación, cualquier equipo que se pusiera, iba a ser, la cosa va a ser igual. Difícil superarlos, tal vez nos empatan. No hay seguridad de nada, porque el tiempo de preparación no ha sido el idóneo, y no para este juego, sino que desde que yo recuerdo los últimos
y eso agregarle años, de Choco Crispy sobre la crema batida.
Por eso, o sea, todo este hay relajo. Muchas cosas, ¿verdad?, que no han abonado para que se tenga la certeza de que este partido se pueda sacar, ya sea con problemas o sin problemas.
No puede ser que Orestes esté bajando del barco.
No,
es que pero es ya realidad, vamos a, ya, ya vamos a salir de la duda, vamos a una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, no, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sb. Excel, pasión en movimiento.
En verano se disfruta y también se gana. Ganamos un buen bronceado para postear. Ay, y nuevos pasitos de baile para TikTok. Pero este verano ganas más que eso. Con Movistar todos ganan todos los días. Participa recargando o comprando tu paquete desde $2. También contratando o renovando tu plan desde $16.50. Recibirás un código para girar la ruleta digital. Y gana bonos de datos, promocionales de verano y smartphones todos los días. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
Todos los días puedes ganar un smartphone para disfrutar más tu plan ilimitado o tu paquete con todo. Conéctate con gigas sin límites con tus apps favoritas y minutos a todas las redes. Y participa en la ruleta donde todos ganan, por supuesto, con Movistar.
No solo el clásico, también la Eurocopa y las eliminatorias suramericanas y europeas por Sky Familiar, con hasta 35% de descuento en instalación y los primeros 5 meses. Contrata Sky al 2205-8585. Y déjenme contarles que el nuevo Chevrolet N400 Microbus tiene más amplitud, más confort, más eficiencia, más seguridad, ideal para trabajar y también para dejar de trabajar. Cotiza en chevrolet.com.sv o al 2530-3800.
O sea, que hizo usted refil. Qué bárbaro. Me apantalló ayer Sergio Gallardo, se aprendió la cuña, que la mención que le hemos dado, se la aprendió en tres patadas. Qué bárbaro, Gallardo. Señor Membreño.
Claro, pero fíjate que puedes comprar en rafenlinea.com tus teléfonos Huawei o Samsung, tus audífonos favoritos o tu computadora de elección y solicita envío a domicilio o recoger en tienda. Recuerda que puedes pagar en cuotas tasa cero con tarjetas de crédito de Banco Agrícola o Banco Cuscatlán.
Y venga EPA y dele la bienvenida al verano con las ofertas de nuestro especial, donde encontrará piscinas, sets de jardín al señor Membreño, que le gusta tanto cultivar, claro, las rosas, barbacoas, hieleras y muchas ofertas más. EPA, más opciones al mejor precio. Bueno, miren, tenemos por acá un invitado especial, un colega desde hace pues ya bastantes años. Conocemos a Rómulo Guzmán, actualmente gerente deportivo del Santa Tecla. El Santa Tecla ha tenido una muy buena idea, pero aún así le hemos reclamado y nos hemos enojado con el Santa Tecla, porque la buena idea, la verdad, nos la viene a detallar Rómulo, y les hemos reclamado porque yo creo que esta idea es tan buena que tuvimos que, bueno, ahí yo creo que todos estamos comprometidos a apoyar este tipo de iniciativas. Yo estoy apantallado. No había visto la camisa, además, ya la idea me había parecido genial, pero ahorita que estoy viendo la camisa, no, hombre, viejo, está espectacular. Vamos a mostrarle en cámara mientras saludamos a Rómulo y le pedimos que nos cuente de qué se trata esta iniciativa. Bienvenido, Rómulo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto acompañarles. Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Realmente todavía da mucho para poder hablar de este tema, ya que son cosas positivas. Generalmente siempre hablamos que en nuestro fútbol se generan a veces noticias negativas a diario. Entonces, como Santa Tecla, queríamos resaltar una parte positiva. Tenemos una visión social amplia. Estamos trabajando en comunidades, estamos haciendo un trabajo bastante grande en ese aspecto. Y llegó el momento en el que ya lo habíamos planificado hace tiempo, qué teníamos en durante este torneo, y surge que era la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, que el principal objetivo que tiene es dar visibilidad a las personas con síndrome de Down, hacer llamado al respeto, a la inclusión, a la convivencia, que es una de las cosas que las trabajamos en conjunto con Olimpiadas Especiales. Entonces, dijimos, ¿cómo hacemos para enviar este mensaje que no sea nada más que chicos con síndrome de Down apareciendo en un protocolo y que ahí muera todo? Entonces, decidimos hacer esto y lo que les decía, la palabra inclusión creo que es a la que se le viene dando vuelta año con año, pero creo que la inclusión no es suficiente, sino que se trata de convivir, de hacer parte de la sociedad. Correcto. A las personas con síndrome de Down y hacerlas parte del entorno, del día a día. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué hacemos? Entonces ya nos sentamos con Olimpiadas Especiales, nos sentamos con MACA, que es nuestro patrocinador de indumentaria deportiva, y ya más o menos expusimos la idea. Y la idea fue que hacer un taller de dibujo donde participaran futbolistas de Santa Tecla, donde participaran atletas con síndrome Down de Olimpiadas Especiales. Hicimos un taller de dibujo, nos fuimos una tarde, compartimos, reímos, una camaradería impresionante. Si van a las redes de Santa Tecla van a poder ver un video de cómo se hizo esto. Entonces, y es como un tema, llegan a un momento y es como que si el futbolista nuestro estaba acostumbrado a tratar con atletas de Olimpiadas Especiales, y atletas de Olimpiadas Especiales, claro, tenían rato de conocer a nuestros futbolistas. Entonces, una camaradería, amistad, empezaron a hacer dibujos, participaron en el caso de los atletas de Olimpiadas, hombres y mujeres. Por eso es que de repente comenzaron a dibujar, y así como vemos en la camiseta dibujos de deporte, de fútbol, de repente vemos flores, corazones, de repente, sí, tiene unas cruces ahí.
Entonces, con esos dibujos diseñaron esta camisa.
Exacto. Tomamos los dibujos, qué pasamos bonito. A un segundo paso.
La voy a mostrar mientras Rómulo nos sigue.
Pasamos explicando. A un segundo paso, que era entregarle esos dibujos a Maca, y Maca se encargaba de plasmar en el diseño de la camiseta los dibujos que los atletas de Olimpiadas Especiales habían tenido. Entonces, ese es el producto final que obtuvimos de esta actividad. Y miren, yo resalto, me encanta la camiseta, pero me encanta aún más lo que se logra con hacer la camiseta. ¿Por qué? Porque de entrada nuestros futbolistas se dieron cuenta que varios de los que estaban ahí los conocían, para empezar.
Por supuesto.
Los relacionaban. Entonces, ¿qué te dice? O sea, que ellos viven, disfrutan el fútbol de la misma manera y con la misma pasión que lo disfrutamos nosotros. De entrada, yo cuento una anécdota. Fíjense que el taller de dibujo lo hicimos como recién se integraba Areco al equipo. Entonces, pocas noticias habían todavía. Areco fue uno de los que acompañó. Entonces, llega uno, justo íbamos entrando con Areco, voltea uno de los atletas de Olimpiadas Especiales, lo mira y de entrada le dice FAS y le hace el pulgar abajo. O sea, de entrada él no es aficionado a FAS. Entonces, pero relacionó en segundos a Areco. Entonces están en el día a día del fútbol, en el día a día del deporte. Entonces era lo que queríamos lograr nosotros con
ahora, esto. Con esta camisa, por supuesto, tiene que haber finalmente un objetivo. ¿El objetivo cuál es, Rómulo, de emitir esta camisa y qué interacción puede tener el público, sea o no aficionado al Santa Tecla?
En primer lugar, uno de los objetivos era dar visibilidad, enviar ese mensaje que creo que se logró y que se puede amplificar.
El tecleño no ha visto la camisa.
Gracias a ustedes. Se puede multiplicar muchísimo más ese mensaje. Está logrado. Pero también encontramos la oportunidad de poder hacer llegar fondos también a Olimpiadas Especiales para apoyar sus actividades. En un primer momento se habló de una edición limitada, es una edición especial, pero también se habló de una edición limitada de 100 camisetas y el 10% donado a Olimpiadas Especiales de la venta total de camisetas. Okay. ¿Qué sucede? El impacto de la camiseta fue muchísimo más grande. Y de entrada ya agradecer a aficionados de Alianza, Águila, Firpo, de todos los equipos de primera división, porque varios de ellos han solicitado su camiseta porque se está haciendo con una precompra.
¿Cuánto vale la camiseta?
La camiseta cuesta $35.
Okay.
Entonces, ¿qué sucede? Vemos el éxito y que el beneficio para Olimpiadas Especiales podía ser mayor. Entonces, se amplía la producción de camisetas y se duplica el porcentaje donado a Olimpiadas Especiales. Ya no iba a ser el 10%, sino el 20%. Nos conversamos con Maca y los dos dijimos, no hombre, el beneficio debería de ser mayor.
Eso se cuadriplica en realidad la suma que baja.
La suma que se va a poder hacer.
¿A dónde puede llamar la gente? ¿Cómo se hace? ¿Se llama? ¿Se escribe
en
algún lugar?
Nos pueden escribir en las redes sociales de Santa Tecla Fútbol Club. Es lo más fácil. Ahí escriben, dicen, quiero mi camiseta. Y ya una persona los comienza a contactar y se hace el procedimiento.
Twitter, Instagram, Facebook.
Todas las redes sociales. Los contactan. Pueden llegar a hacer su pago al estadio en efectivo. Lo pueden hacer por cualquier tipo de plataforma digital, por transferencia bancaria. Se puede hacer de diferentes formas.
¿Hay para niños?
Hay tallas desde niños hasta 4XL, ¿verdad? O sea, aquí hay de todo.
Desde talla niño hasta talla...
Hasta talla grande. Talla grande. Sí, aquí no hay... Y la ventaja es que es una precompra. Entonces, ustedes pueden ir y pueden pedir ahí la camiseta.
Óigame, formidable idea. De verdad, felicitar a Santa Tecla por esta gran idea. Pero yo insisto... La idea es genial, pero la camisa está brutal. En serio, el escudo me ha dejado impactado, un escudo plateado. Yo nunca lo había visto. No sé si en otra camisa lo habías ocupado.
El escudo plateado lo estrenamos en la camiseta versión azul de este torneo, que fue como ya decidimos entrar ahí como con el monocromático, ya empezar a jugar con eso. Camisa. Entonces,
es que Rómulo, empresa nacional, 100%.
Es una empresa nacional.
La diseñadora y productora.
Está a la mano y nosotros estamos encantados porque es como, o sea, a nosotros nos gusta de repente salirnos un poco de la caja y llegamos donde ellos, y en vez de meterte a la caja, te sacan aún más, ¿verdad? Entonces está a la mano, y creo que se pueden hacer acciones como esta. La verdad que la experiencia que hemos tenido es muy buena, y estamos seguros que no va a ser la única ocasión, sino que ya estamos pensando en qué otra actividad nos podemos meter para
pregunta, hacer. ¿Estás en capacidad, por ejemplo, de si una empresa tecleña o una empresa que simple y sencillamente está consciente de la importancia de este mensaje y de esta causa te pide 50 camisas, ¿te las pueden hacer?
Se pueden hacer. Aquí no hay como les digo, lo estábamos pensando como una edición limitada, pero luego lo reevaluamos y pensamos que si el beneficio también para la causa de Olimpiadas Especiales podía ser mayor, ¿por qué limitarlo a 100 camisetas? Que es el que el cupo lo llenamos en un día y medio. Entonces, se volvió importante el mensaje. La gente lo recibió súper bien. Nos encontramos con muchas más historias en medio de todo esto. Nos escribió una aficionada el mismo día que se lanzó la camiseta y dice, preguntaba a ella dónde podía comprar una camiseta para su hijo y pone a la foto de su hijo, un niño con síndrome de Down de 3 años más o menos, uh-huh. Con la camiseta del Santa Tecla. Entonces de inmediato la contactamos a partir del fin de semana. El niño con su papá pueden entrar a todos los juegos que quieran del Santa Tecla. Hablamos con Maca, le pudimos sacar en tiempo una camiseta, le regalamos la camiseta. Y fue muy bonito que los jugadores se la entregaran y justo en el primer momento el niño va, la agarra y se la mide. Entonces teníamos, de hecho hay unas fotografías en nuestras redes. Entonces creo que ha sido algo muy bonito. Los jugadores se comprometieron igual con la causa. Les puedo decir que el 80% de jugadores dijeron, no, yo quiero comprar camisetas para mí, para mi familia. Han hablado de repente empresarios, otras figuras del en el país, ¿verdad? Se ha vuelto una actividad muy bien, bonita, queda un buen antecedente para hacer muchísimo más.
No, yo de verdad te felicito, yo de verdad, en serio, aquí hemos criticado y durante años, vea, que no sé. El fútbol es un puente formidable para tantas causas, es un lugar en el que poder visibilizar de modo positivo, de modo eficaz, situaciones problemáticas, invitar a la solidaridad y a la conciencia. Y yo creo que aquí le pegaron al blanco, pero de verdad, felicidades a Santa Tecla y invitamos a todos los equipos que tengan iniciativas de esta naturaleza, que entiendan que el fútbol es una herramienta poderosa para cosas formidables como esta, que pues aquí también estamos para apoyarles, ¿verdad? La verdad sí. Es que no lo hemos dudado en cuanto nos enteramos. Tú sabes que es cierto, yo incluso le reclamé al presidente Santa Tecla y le dije, nos debió avisar antes porque esta idea esto hay que divulgarlo, estas son las cosas que inspiran.
Hacerla viral.
Y de eso necesitamos que el fútbol inspire, exacto. No que el fútbol genere otras cosas.
Y esa es una de las visiones que tenemos como Santa Tecla, con Eduardo, con el presidente del equipo, a nivel empresarial, una cantidad de años hemos trabajado en diferentes pilares, hemos trabajado en educación, deporte, discapacidad, capital humano, ¿verdad? Hemos trabajado en diferentes áreas y la visión de llegar a Santa Tecla no iba a ser distinta. Entonces ahora quizás la que más visibilidad ha sido con esto, pero también ahora estamos trabajando un montón en el Departamento de la Libertad. Estamos llevando deporte o acercando el deporte o el fútbol de primera división a una diversidad de comunidades. Hemos hecho un match importante con la oficina departamental del INDES, que ellos son los que conocen un poco más la parte territorial. Y partido a partido hemos estado llevando una cantidad importante de niños en principal junto con su familia a los juegos de primera división durante este torneo. Y se abren oportunidades importantes. Y nosotros creemos que el fútbol es una plataforma no solo para competir, sino que una plataforma para enviar mensajes de inclusión, para apoyar a niños y jóvenes, para que se encarrilen en este rollo y no anden en otro tipo de situaciones. Correcto. Así que es parte de lo que se está haciendo.
Muy bien.
Vamos a seguir haciéndolo.
Bárbaro el Tecla, muy bien.
Sí, la verdad que...
Su equipo, señor Membreño. Muy bien, lo felicito.
Sí, el equipo de mi ciudad.
No es su equipo.
De mi ciudad, sí.
muy bien.
Oreste es tecleño.
Y usted veo, lo vi así muy...
No, está bonito.
Muy interesado en la camisa.
No, fíjate que los niños se identifican tanto con el deporte, porque lo hemos visto en otras ramas también, Rómulo no me dejará mentir, con el baloncesto, con el voleibol sala y playa. Los niños se identifican plenamente con el deporte y los atletas, yo he visto, por ejemplo, a Alejandro Arias, por ejemplo, del baloncesto, admirado de la relación que se entabla con los niños, porque los niños conocen y platican, como dio el ejemplo de lo de Arecola.
Y en el corazón de ese municipio está precisamente esa comunión con el deporte. Siempre ha sido así,
sí,
en Santa Tecla. Y eso que te lo dice alguien que no ha vivido ahí, pero se percibe. Sí, siempre ha sido así en Santa Tecla. Así. Muy bien. Pues nada, hemos llegado al final de este bloque, pero agradecerte, Rómulo. No vamos, óiganme bien, no vamos, pese a que Santa Tecla nos lo ofreció y se lo agradecemos, no vamos a regalar la camisa, no. Usted tiene que llamar, colabore, participe. Aquí no se vale ver, sí, no, que me quiero ganar una camisa. No. Comuníquese con Santa Tecla, es por una buena causa.
Excelente.
Pónganse las pilas, nosotros también vamos a dar el ejemplo. De verdad, Rómulo, felicitaciones y gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por el espacio. Es importante multiplicar este tipo de mensajes, así que muchas gracias.
Hombre, esta camisa está espectacular. Miren qué bonito.
Sí.
Formidable, muy bien. Sí. Aplausos para el Santa Tecla. Ya volvemos con más último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día martes 23 de marzo. Ese es el señor Los Doors. La canción se llama The Changeling.
Correcto.
¿Qué dicen los señores? Pues mira, bonita esa camisa, de verdad me he quedado pantallado. De verdad, muy bien por Santa Tecla. Selección sub-23, pues solo esperando ya el partido, ¿no?
Sí, así es, juegan el jueves a las 5:30 p.m. Y ya Honduras y Canadá van a jugar sabiendo el resultado del Salvador a las 8 de la noche.
Ok. Bueno. 8:20 El Salvador contra Granada. Esa noche tenemos Wiri Wiri Night Club, aunque vamos a empezar un poquito tarde, ¿no? Ese jueves, 10:15 más o menos.
Por ahí.
10:15. Promete ser un programa largo ese. Largo. O tal vez un programa corto, ¿verdad?
No creo.
Dependiendo de los ánimos.
Yo tampoco creo. Ayer estuvo muy buena la plática con Dawson Prado anoche. Estuvo muy interesante.
Aquí sí, la verdad que
conversando con Oscar Guerra también.
Tocar puntos relacionados con selecciones nacionales y con los sucesos que se van dando, la verdad que no puede uno de insistir en que se desemboque en lo mismo cada vez que juegan las selecciones, pero... ¿cuándo se termina eso?
Pues sí. Así que sí, estuvo buena la conversación y tendremos otro nightclub el próximo jueves. Okay. Hugo Pérez.
¿Y el domingo habrá también nightclub?
También, señor Membreño, gracias por preguntar, pero será a las 8 p.m.
Sí, porque el juego es más temprano, el del domingo, ¿es qué? ¿Cuatro y media?
Es a las cuatro. Cuatro de la tarde, sí.
El Salvador, El Salvador Montserrat.
Montserrat.
En Curazao, sí, es a las 6 de...
Óigame, pero hoy arranca la eliminatoria, ¿verdad? Ya hoy hay un partido.
Sí, juega Antigua Barbuda. Antigua y
Barbuda. Sí, Antigua Barbuda, muy bien. Óigame, tenemos en línea, vamos a disfrutar ahorita de todo el conocimiento y la generosidad del... Profesor Miguel Sime, bueno, aquí le decimos profesor. Él fue director de árbitros de la AFE, un hombre con una experiencia espectacular. Ha sido uno de los árbitros y formadores de árbitros más importantes de la Conmebol. Y lo tenemos con nosotros para conversar un poquito sobre arbitraje. Hola, don Miguel, un gustazo, un lujo tenerlo con nosotros.
Para mí es un placer. Valoro mucho el llamado de todos ustedes. Y nada, es un orgullo para un argentino poder conversar con mis amigos del Salvador.
Bueno, don Miguel, para nosotros es un verdadero lujazo. Fíjese que este es un programa en el que nos gusta mucho y nunca nos ponemos de acuerdo, por cierto, sobre el tema del video arbitraje. Nos pasamos peleando y peleando. Es la de nunca terminar. A veces creemos que está bien aplicado, a veces que no, a veces no entendemos. Y pues con una persona de su experiencia que además sabe tanto de la pedagogía para entrenar y preparar a los árbitros. ¿Cuál es la valoración, don Miguel, que hace usted sobre este tema? ¿Cuándo estamos a las puertas, me parece, de una ola de torneos en todas las confederaciones en las que ya se utilizará el VAR a rajatabla? Es el caso de CONCACAF, por ejemplo, donde en la próxima Copa Oro ya habrá video arbitraje. ¿Qué podemos decir del uso de la herramienta a este momento?
Bueno, como toda herramienta tecnológica es creada por el hombre. Como es creada por el hombre, sin lugar a dudas, no tiene un grado de perfección superlativa para que pueda decir de que su visión y su vista sea perfecta. ¿Quién la maneja encima de eso? La maneja otro hombre, que tampoco es un ser perfecto. Por lo tanto, la suma de dos cosas, que cuando no son perfectas, solamente van a cumplir una ayuda para el árbitro. ¿Esa ayuda es importante? Sí, yo creo que es importante. ¿Pero para qué es importante? Para errores claros, obvios y manifiestos, para lo cual fue creado y para la cual yo estuve presente cuando se comenzó a formar a partir del 2015, preparándola para que en el 2016 se apruebe. Repito, errores claros, obvios y manifiestos. Lo que ocurre es que cuando se desvirtúa a través de los que la están enseñando y empiezan a buscar, no ese tipo de errores, sino buscamos si estás en fuera de juego por el hombro o por el dedo de un pie. Y entonces yo le empiezo a explicar, mire, ahí existe un error de paralaje cuando se tiran esas líneas, entonces nunca es perfecto porque de acuerdo a la cámara que yo utilice me va a dar habilitado o en fuera de juego. Entonces se desvirtúa totalmente un fuera de juego, si está habilitado o no está habilitado con esta tecnología. Si yo tiro y busco con una cámara tomada de arriba, vamos a ver que los jugadores toman un plano totalmente distinto que si yo tomo con una cámara a ras del piso. Entonces vamos a ver que un jugador que está a 2 metros del jugador principal, al tomarlo con la cámara de arriba, veo que el jugador se semiadelanta y veo que aparece, que puede aparecer que la pelota le pega en la mano. Pero nunca existió eso, porque son errores, ilusiones ópticas. ¿Por qué estoy tratando de ejemplarizar con estas cosas? Porque la tecnología no es tan perfecta como se cree que es. No sé si me voy explicando.
Sí,
entonces, cuando entramos a tratar de buscar aquello que no... La tecnología nace para decir al árbitro, señor, la falta, fíjese que fue 1 metro afuera y no 0.5 metro adentro. La falta nace, el VAR nace para decirle, señor, mire que la pelota entró totalmente y usted no la observó por la velocidad del juego y fue gol. O no fue gol. El VAR nace... violenta atrás suyo y ninguno del equipo arbitral lo vio. El VAR nace para que cuando fotografía y la fotografía en la velocidad del juego, él considera que es una jugada temeraria Y entonces, no, fue verdaderamente un uso, una fuerza excesiva, que en vez de ser tarjeta amarilla, tiene que ser tarjeta roja, porque fue muy burdo. Entonces, para eso nace el VAR, para llamarlo y decirle esas cosas. Ahora, cuando el VAR empieza a llamar, sin falta de sentido común, un ejemplo, una cosa que ocurrió el otro día en España, en donde se lo llama al VAR para decirle de que se fijara, la pelota termina en gol. El partido creo que era el Borussia y Sevilla. Estoy tratando de buscar ejemplos de otros lados. Y en la cual nosotros vemos de que la pelota termina en gol. Y entonces, claro, ¿para qué lo llamaron? Pero si fue todo limpio. Y entonces empiezan a hacer el APP, porque encima mezclamos el inglés con el español para hacerlo más difícil, para que todos más o menos no entendamos muy bien. Entonces mezclamos y decimos, vaya la APP. Y entonces, claro, la APP quiere decir que en fase de ataque posiblemente ocurrió algo. Y entonces entramos a buscar y a buscar, y entonces vimos que una jugada que había pasado un minuto anterior se le había convertido una infracción de tiro al punto penal a ese jugador, que un minuto después, que sin que el balón terminara convirtiendo en gol. Es el sentido común. ¿Para qué voy a llamar a alguien para que cobre un penal cuando la pelota termina? Profe, en el fondo estoy favoreciendo al bando infractor.
Don Miguel, yo tengo pero mi pregunta es, ¿estamos de acuerdo en efecto en que, digo, es parte de todas las conversaciones y discusiones que tenemos acá, pero ¿cómo se soluciona eso? ¿Dándole al árbitro albedrío para revisar el VAR cuando él intuye o necesita documentar, reforzar, tener fuerza probatoria para su juicio, o debe reglamentarse volviéndolo obligatorio en cierto tipo de situaciones? ¿A dónde está la solución para usted?
Primero, dándole al árbitro la libertad necesaria, que sabe que si disiente con esto, es lo más importante de todo, darle la libertad al árbitro de que si disiente, porque el VAR cuando lo llama es porque se ha equivocado. Pero si el árbitro sabe que si cuando va y ve y disiente con el árbitro VAR de lo que él, según por lo que lo están llamando, a la semana siguiente no va a dirigir, yo le puedo asegurar que va condicionado totalmente en ese recorrido a ver lo que el VAR le dijo. Porque seguramente el árbitro empieza a dudar. Entonces la fotografía que yo saqué en ese momento, y me tengo que haber equivocado si me están llamando. Y si encima voy hasta allá, insisto que la fotografía que yo vi no es la real, encima la semana que viene no me designan.
Claro. Ese es el principal problema. Don Miguel, será un problema de expectativas, porque por lo que entiendo, y esto ya es una pregunta, entonces cuando se creó la herramienta del VAR, no se pretendía un 100% de justicia en el fútbol.
No, se pretendía darle una herramienta al árbitro para que de aquellas cosas burdas que el árbitro cometía y que el día lunes lo destruían, o cuando se daba el domingo a la noche, cuando terminaba la fecha, entonces le pasaban 5 veces el error grosero que el árbitro, por la velocidad del juego, no había podido observar, eso desapareciera. Corrijamos, señores, todo aquello burdo. No busquemos la aguja en un pajar. No, o sea, veamos, no busquemos la hormiga, buscamos el elefante cuando pasa por delante del área. Si pasa la hormiga, no nos preocupemos en buscarla, porque la hormiga no la ve nadie. Y cuando algo no ve nadie, hay que explicarlo 10 veces.
¿Explicó? Sí, claro. Don Miguel, ¿y quién, a su juicio, son los más indicados para manejar esta herramienta en apoyo al árbitro? ¿Un exárbitro, un árbitro en ejercicio, o personas que son muy estudiosas, y digo que somos muy estudiosas del arbitraje,
pero que no son árbitros?
Que no son árbitros, ¿quiénes son los más indicados a su juicio?
No, los exárbitros.
Ok.
Los exárbitros, por supuesto. Exárbitro y actualizado. Usted me pregunta, ¿y por qué dice exárbitro? O sea, porque todo esto tiene un análisis, así nació. O sea, ¿quién es el asesor? El asesor es lo que ustedes le llaman vedor, o no sé si ustedes ahí en CONCACAF le siguen llamando al asesor vedor o vedor asesor. Es un exárbitro, ¿por qué? Porque es el que tiene la capacidad ya de analizar, sí, con los conocimientos arbitrales totalmente actualizados, pero que entiende el error, por qué ocurre el error, pero no por eso deja de corregirlo docentemente a través de un papel para que le llegue al árbitro. Ahora, si yo pongo como asesor o vedor un árbitro en actividad, seguramente cada vez que tiene que volcar sobre un papel un informe de un árbitro, lo va a comprender por qué no vio esta jugada y por qué no vio la otra jugada. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Pero no termina ahí, no termina. ¿Qué pasa? Los árbitros, hay que conocer cómo trabaja el disco rígido de nosotros los árbitros. Los árbitros estamos en competencia constante, porque son muchos los llamados y pocos los elegidos. Solamente puede ser que haya como máximo 10 árbitros internacionales, pero hay 150 árbitros que de atrás empujan y quieren ocupar ese lugar. Entonces yo necesito de que consciente o inconscientemente alguno de esos 10 árbitros no esté pasando su mejor momento a ver si yo lo puedo ocupar. Trasládelo eso a un sistema que estoy sentado detrás de una pantalla y yo lo llamo al árbitro, lo voy condicionando al fracaso o al éxito que mañana me puede transportar a mí a estar yo corriendo dentro del campo de juego y no estando detrás de una pantalla.
Interesante punto de vista. Don Miguel, hemos llegado al final de nuestro programa, pero la verdad ha sido un lujo escucharlo, la verdad nos ha dejado sembradas un montón de frases y de tesis para la discusión, y de verdad ha sido un lujo tenerlo con nosotros, don Miguel.
No. Para mí ha sido un gusto, un placer. Yo tengo un gran amigo ahí en su país, que es Rodolfo Cibrián, que para mí es una de las personas que más, creo que en el mundo hispanoparlante, o si no también de otro tipo de idioma, más competitivamente y preparado está. Así que para mí es un gusto, un honor poder conversar con ustedes. Cualquier tipo de cosas, siempre aquí de Buenos Aires me van a tener para su entera disposición y con un gran orgullo poder compartir con ustedes mi conocimiento.
Muy fino. Buenas tardes. Gracias, don Miguel Sime, qué bárbaro. Bueno, vamos a quedarnos platicando un rato aquí con los colegas porque esto está genial. Tenemos que llegar al final. Les agradecemos amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!